Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí reunidos esta noche como tu iglesia, como hermanos, Señor, en Cristo, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender más de ti, Señor. Gracias porque podemos hacerlo en libertad, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por estar con nosotros siempre, en todo momento, Señor. Sentimos de tu cobijo, Señor, de tu amor, de tu gracia y tu misericordia, Señor. Y queremos alabarte y bendecir tu nombre también, dedicar un tiempo de alabanza a ti, Señor, de alabarte, reconocerte que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, que dependemos de ti, Señor, y solamente de ti, y que tu voluntad es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas, Señor, y que sabremos esperar en ti siempre, Señor.
Con mis manos levantadas alabaré nombre Jesús, con mi corazón lleno de alegría cantaré de tu amor. Con mis manos levantadas alabaré.
Infinito en majestad, infinito.
eres infinito en gloria, en majestad, en poder, aún así nos amas, Señor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque podemos alabarte, bendecir tu nombre. Nos ponemos en tus manos y ponemos en tus manos a don Pedro, Señor, para que unga sus labios y a través de él nos hables esta noche, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos. Tú que eres el único digno de alabanza y exaltación. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Yo creo que no soy yo la única que se desarma con esa adoración, según veo. Gloria a Dios.
Bueno, gloria a Dios. Quítenle el miedo todos y vamos a, les voy a hacer unas preguntas. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético. Y es un libro de una profecía que se va cumpliendo y que se va a cumplir y que viene desde el Antiguo Testamento. Y hemos mencionado varias veces lo que es la profecía de Daniel. Vamos a recordar algunas cosas. Por ejemplo, esa profecía, ¿para quién fue dada? La profecía de Daniel.
Yo sé.
Bueno, una de las profecías de Daniel, sí, la profecía de la estatua, ¿verdad?, que vio, pero hablando de la profecía que nos trae a la llamada de la profecía de las 70 semanas, ¿para quién fue dada esa profecía de las 70 semanas?
Para el pueblo de Israel.
Para el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que dice? Sí. 70 semanas están dispuestas para el pueblo de Israel, ¿verdad?
Sí.
Ok, entonces es para el pueblo de Israel. Entonces, que no se nos olvide que el reloj profético está completamente ligado al pueblo de Israel. Ahora, de esas 72 semanas, habla el número 69, se cumple con la muerte del Mesías. La número 69 se cumplió cuando murió nuestro Señor Jesucristo. Quedó pendiente una semana. Y la profecía decía que ya cumpliéndose las 70 semanas, iba a venir un reino de paz, un reino de abundancia, un reino de justicia, un reino con el Hijo de Dios, con el Mesías reinando para siempre. Entonces, pero el Mesías había muerto en la número 69. Entonces, ¿qué pasa? Porque falta una semana. El reloj profético se detuvo precisamente con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en Daniel, y en otra semana. Y entonces empieza a escribir lo que le hemos llamado siempre la semana número 70 de Daniel, de la profecía, para el pueblo de Israel. Entonces está profetizado para el pueblo de Israel que en esa, cuando se cumpla ya completamente la semana número 70, viene un reino que es el reino que está prometido en todos los libros del Antiguo Testamento que ha de venir. Ok, entonces estamos ahí, hasta ahí vamos bien, ¿está claro?
Sí.
Sí.
Muy bien. Ahora, si combinamos las profecías ya con el Nuevo Testamento, con las palabras de nuestro Señor Jesucristo, con las enseñanzas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, hemos entendido que falta esa semana, está en el futuro. Esas son semanas de 7 años, no de 7 días. Y que esa última semana, la semana 70, también se le llama la tribulación. Y que esa semana 70 se va a detonar, ¿con qué evento?
con el arrebatamiento.
Exactamente, con el arrebatamiento ¿de quién?
De la iglesia.
El arrebatamiento de la iglesia es el primer evento que detona, o vamos a decir que echa a andar el reloj profético de la semana número 70. Ahí empieza al tic-tac, tic-tac, empieza a correr lo que se le llama el reloj profético de la centenada semana. Empieza con el arrebatamiento de la iglesia. Y el libro de Apocalipsis nos aclara ya con una visión más iluminada todo lo que va a pasar en esas 7 años. Desde donde se acuerdan que en el libro de Apocalipsis vimos el primer capítulo nos habla de qué se trata el libro, que es una bendición para todos los que lo lean, lo escuchen, lo entiendan, y nos habla y le dice el Señor en visión al apóstol Juan que escriba las cosas que ha visto, las cosas que son y las cosas que han de venir. Y que las cosas que son, vimos el mensaje a las iglesias, que son los capítulos 2 y 3, y luego el 4 y el 5, vimos un cuadro que es, empezamos a ver los cuadros. Vimos que el libro de Apocalipsis lo vamos a tratar de interpretar a base de cuadros y que no son necesariamente en continuidad como está escrito, sino que son diferentes ángulos del mismo hecho histórico o profético, más bien dicho, que viene. Otra de las cosas, obviamente, en esos 7 años, ¿dónde va a estar la iglesia?
Con Cristo.
Va a estar en el cielo, ¿verdad? Con el Señor.
Baile y baile.
Sí, porque ya recordemos algo del arrebatamiento, que es con cuerpo físico glorificado, ¿verdad? No es este cuerpo que tenemos ahorita. Los que ya hayan muerto serán resucitados, su cuerpo transformado en un cuerpo glorioso, semejante a ¿quién? Al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo, con las mismas características de ese cuerpo. Y los que estuviéramos vivos en el momento en que venga el Señor por su iglesia, tampoco vamos a ser arrebatados con este cuerpo, sino que seremos transformados a ese cuerpo glorioso y llevados. Entonces, todos estos eventos que estamos viendo son en cierto sentido, no, la iglesia no le toca sufrir y participar de este tiempo porque la iglesia ya está en el cielo. Entonces estamos aprendiendo la cuestión profética y hemos visto 3 cuadros de los varios que vamos a ver. Les voy a preguntar así, a ver, ¿a quién primero? A Tere no le pregunto porque no ha estado en muchos de los estudios, pero qué bueno que como quiera está conectada para aprender. ¿Quién me quiere decir cuáles son los 3 cuadros que ya vimos en esta sección profética?
A ver, el primero es la visión del trono de Dios.
Muy bien, Miguel. Muy bien. El segundo.
La segunda es la gran tribulación o el arrebatamiento.
No. La gran tribulación y el arrebatamiento son cosas diferentes.
Entonces, ¿son los sellos?
Son los sellos, sí. O sea, le podíamos poner como título una visión en los tiempos del anticristo.
Ajá.
Ese sería el nombre del segundo cuadro, una visión de los tiempos del anticristo que incluye los sellos donde se van rompiendo y va el primer jinete, el segundo jinete, etc. Y el tercer cuadro, ¿cómo le pondríamos de título?
Dice los convertidos.
¿Los convertidos?
Desde el arrebatamiento.
En esa época, después del arrebatamiento, porque también aprendimos, no lo mencioné ahorita, que al final de ese periodo de 7 años, ¿qué evento va a venir? es la segunda venida de Cristo.
Uh-huh. Cuando ya pone, pero ya pisa.
Ya poniendo los pies sobre sí. la tierra y derrotando en una gran batalla a las fuerzas del anticristo y estableciendo su reino en la tierra.
El milenio, ¿verdad? Que le llaman.
El milenio, exactamente, que uh-huh. le llaman el milenio. Muy bien, entonces, no sé si hasta aquí, antes de empezar, con vamos a ver el cuarto cuadro, el número 4, y que se llama una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras y los impíos. Una visión, es el mismo periodo, se fijan, es el mismo evento, pero nos está dando por cuadros. Una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras y los impíos, que están en capítulos 8 y 9 y un pedacito de la última trompeta en el 11, del 15 al 18. O sea, repito, capítulos 8 todo, el 9 todo, y en el capítulo 11 solamente los versículos del 15 al 18. Okay. Esta sección es una de las más difíciles de interpretar. Porque tiene un lenguaje altamente simbólico en unas partes, en otras partes tiene un lenguaje puramente literal, o sea, lo que está diciendo a como está escrito. Y en otras partes es difícil discernir si es literal o si es simbólico. Los expertos también tienen muchas dudas e interpretaciones, pero vamos aquí a tratar de llegar a una conclusión con base pues, en la palabra, que recordemos que lo que estamos haciendo es tratar de interpretar la palabra y no andar con fábulas y cosas por el estilo. Hay en el internet y todo eso un chorro de videos con respecto a porque lo que trata en este cuadro número 4 básicamente son las 7 trompetas, cuando los ángeles tocan las 7 trompetas. Y van, cada trompeta significa una calamidad que viene sobre la tierra. Entonces, les digo que no hay que meternos a estar viendo en YouTube y todas esas cosas, un chorro de videos que hay sobre dibujos de cómo son los... Hola, Glenda. De cómo son los momentos esos, y que otros que dicen que ya se oyeron unas trompetas en México y otras en no sé dónde, y otras que ven en el cielo unas nubes que tienen forma de trompetas y otras que ven ángeles tocando y cosas por el estilo. Nosotros, como todo estudio serio, tenemos que irnos a la palabra y estar al pendiente. Si no ha pasado el arrebatamiento, no podemos andar viendo trompetas y cosas por el estilo.
Y luna roja.
Bueno, ¿alguien quiere hasta aquí comentar algún detalle o preguntar algo de todo lo que, hasta lo que hemos logrado avanzar? ¿Está claro? Muy bien. Pues gloria a Dios. Tengo unos alumnos muy preparados, buenos alumnos, y gloria a Dios por ello.
Es que traemos acordeón.
Pues aquí todo se permite. En mis épocas decían, tenemos un maestro barco. No sé si todavía lo usan ese término.
No. Bueno, no es nuestro caso.
No.
Oiga, tenemos maestro. Exacto. Y aparte nos da chance de usar acordeón.
Sí, mira.
Lo que quiero, ¿no? Qué bueno que anotan, es una buena señal. Y que tienes toda su Biblia. Claudia y Miguel ponen la manita así, pero parece que tienen problemas con el video, pero están al pendiente. Muy bien, igual que Raisa.
A ver.
Vamos a leer con cuidado. Recordemos que son capítulos 8 y 9 y del 11, nada más los versículos del 15 y el 18, que habla de la séptima trompeta, porque el 8 y el 9 nos hablan de las primeras 6 trompetas. Ahora, el estudio este lo vamos a dividir en 3 partes. Lo más probable es que no acabemos hoy, pero bueno, ahí nos vamos avanzando. Al cabo, pues tiempo tenemos. Una parte es como una introducción, que es como del versículo 1 hasta el 6. Es una introducción. Déjame ponerlo aquí, es Apocalipsis. Sí, es del 1 hasta el 6. Es una introducción, y del 1 al 5, perdón. Y luego del 6 en adelante empiezan las 7 trompetas. Vamos a dividir el estudio entre esa introducción, una parte, la segunda parte, las primeras 4 trompetas, y la tercera parte, las últimas 3 trompetas. Porque las últimas 3 trompetas también le llama... los tres ay, dice ay de los que le llaman los ays, o sea, los terrores que van a significar esas últimas 3 trompetas, ¿no? Son esas 3 secciones: la introducción, las primeras 4 trompetas y luego las últimas 3 trompetas. Bien, entonces, pues vamos a empezar leyendo todo el pasaje. Lo podemos dividir en partes. Por ejemplo, Charlie, nos ayudas con el capítulo 8 y luego Raisa con el 9 y luego Nancy con el 11, versículos 15 al 18.
¿En la Reina Valera, don Pedro?
Sí, en la Reina Valera.
Ok. Apocalipsis 8, del 1 en adelante, dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!
Ok, aquí en este último versículo están los tres ayes que comentábamos, ¿no? En otra versión le llama los tres horrores. Terror. Pero bueno, entonces, ¿quién sigue leer?
Yo.
Adelante con el 9, capítulo 9.
Dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, y por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Muy bien. Nancy.
Dice el 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Hasta ahí, ¿verdad?
Muy bien, hasta ahí. Este es el cuadro número 4. Una cosa importante que tenemos que ver aquí es que este cuadro que habla de las 7 trompetas no es una continuación de los 7 sellos, sino es paralelo. Es paralelo, como decíamos, es el mismo evento. No quiere decir, primero fueron los 7 sellos y luego las 7 trompetas. Porque de hecho lo está ligando al séptimo sello en el capítulo 8 donde empezamos. Dice el versículo 1, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora y empieza a describir la parte de introducción que estamos viendo. ¿Por qué liga todas las trompetas al séptimo sello? O sea, que todo lo que está viendo de las trompetas está incluido en el séptimo sello. Quiere decir que lo está ligando al mismo periodo de tiempo de lo que está escrito en el libro. O sea, quiere decir que también todo eso está escrito en el libro el que está sentado en el trono, que lo tenía en su mano derecha y que no se había hallado nadie digno de abrirlo y que dijeron solamente el Cordero de Dios es digno de abrirlo, o sea, es digno de, porque al abrirlo, los primeros sellos estaba dando ya el inicio, vamos a decir, de la detonación de todos los eventos de ese periodo de 7 años. Entonces, hay que notar eso, que todo esto que está sucediendo todavía es parte de lo que está escrito en el rollo. Por eso dice que cuando abrió el séptimo sello, y ahí liga todas las 7 trompetas, las liga ahí a ese. Entonces, lo que está por revelarse, todo eso es parte del rollo que ya habíamos hablado, que mencionamos desde el capítulo 5. Y empieza diciendo que se hizo en el cielo un silencio como por media hora. Ese silencio tiene un significado especial podríamos decir que nos está anunciando la gravedad de la situación, la gravedad de los acontecimientos que van a ser revelados. Como que cuando viene una revelación muy especial, muy, muy importante, hay siempre una especie de silencio que nos deja, nos da la idea de viene algo importante, viene algo serio. Porque dice, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Hay una cita donde también en el Antiguo Testamento, Daniel, Jessica, si nos ayudas leyendo Daniel 4 del 18 al 19, es una de las visiones que de los sueños que tuvo Nabucodonosor. Y es una visión donde aparentemente era un gran árbol y que ese árbol era cortado, etcétera. Y entonces vemos ahí en esa cita cómo también la gravedad de la interpretación y de la situación que se iba a estar revelando ameritó un silencio ahí. Vamos a ver cómo dice Jessica.
Dice Daniel 4:18.
Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren.
Ok, fíjense cómo le dice: el sueño sea para tus enemigos, porque era un sueño que decía que el árbol se iba a cortar de raíz y cosas así. Pero lo que más me interesa ahí, ¿qué es lo que notan? ¿Que cómo reaccionó Daniel antes de abrir la boca, Jessica?
Quedó atónito, dice.
¿Cuánto tiempo?
Una hora, casi una hora.
¿Qué quiere decir quedó atónito una hora?
Pues se quedó mudo, se quedó atarantado, no podía hacer otra cosa.
Porque sí sabía la interpretación, ¿verdad? Y el Señor le dio la interpretación, pero iba a revelar algo tan importante y algo que era totalmente en contra del rey. Que no hallaba, yo creo, ni cómo decirlo, se quedó muy, muy pensativo, ¿no?
En la traducción al lenguaje actual dice que se quedó callado.
Callado.
O sea, se quedó atónito, es que se quedó callado, que no habló.
Exacto. Entonces, era algo muy importante todo lo que estaba. Cuando hay una revelación de ese tipo, hay silencio. Entonces, aquí en Apocalipsis podíamos decir que ese silencio es muestra de la importancia de lo que se estaba por revelar, ¿verdad? Sí, Jessica, ¿querías comentar algo? Ah, no.
Nada, pastor, una tarugada. O sea, como cuando acentúan las sílabas, ya ve que es una sílaba tónica y la sílaba átona. Sí. Y yo creo que tiene que ver con el que te quedes, o sea, que estás callado, o sea, estás pasmado, o sea, no.
Sí,
no
sé. Esa es la raíz que estaba ahí exactamente, ¿verdad? Bien, y dice el versículo 2, dice: y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Y otro ángel vino y se paró en el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién me puede decir qué es un incensario? ¿Han visto ustedes un incensario? ¿Sí?
Yo nomás lo he visto en la iglesia católica. No es el que están pasando así, que sale como humo, incienso.
Sí, es como un recipiente, una vasija, a la cual le ponen brasas de carbón ardiendo. Y luego ahí están las brasas, y cuando quieren incensar, le echan incienso de diferentes olores, creo yo, o no sé si sea uno solo, y empieza a despedir el humo oloroso, ¿verdad? Que con el calor del... Dice que ese ángel estaba frente al altar, o como dice, se paró ante el altar con un incensario de oro. En el Antiguo Testamento había un altar en el lugar santo del tabernáculo. Y para entender un poco ese concepto, porque sí creo, quiero que lo entendamos muy claro, vamos a leer de ese famoso altar que Dios le había mostrado en el Antiguo Testamento, en Éxodo 30, del 1 al 10. ¿Qué nos falta leer? Claudia. Iba a decir a Glenda, pero no la veo por ahí. Ah, sí está Glenda. Bueno, ahorita te paso otra cita. Claudia, ¿sí nos estás oyendo?
Sí, sí, pastor, aquí estoy, lo estoy buscando.
Ok, Éxodo capítulo 30.
Dice, el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo y su anchura de un codo. Será cuadrado y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de otro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus... Dice, y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, y sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Dice, harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste la lámpara lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas del anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre el incienso extraño ni holocausto ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez que en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová.
Muy bien.
Entonces, fíjense cómo se relaciona, porque el templo, el tabernáculo, se hizo por instrucciones de Dios y ahí había un altar. Y aquí estamos viendo que en el cielo dice que vio un ángel que se paró ante el altar. Se paró ante el altar con un incensario de oro, o sea, lo mismo que hacían en el tabernáculo. Y dice, se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Aquí hay un concepto un poco difícil de interpretar, porque la Biblia nos enseña, y lo hemos visto en varios pasajes, que las oraciones en el cielo es el incienso de los santos que están orando. ¿Sí? ¿Se acuerdan de varias citas? De hecho, hay una en el Nuevo Testamento donde dice que mientras el sacerdote estaba ofreciendo el incienso, el pueblo estaba orando. Y eso sucedió cuando, lo vamos a leer ahorita, está en Lucas capítulo 1, Glenda, del 9 al 10. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le tocó el oficio ese, como era él, era uno de los sacerdotes, ¿no?
Okay. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso.
Ok, entonces eso nos da una idea más clara de cómo era ese rito, ¿no? El sacerdote estaba ofreciendo el incienso y el pueblo estaba orando, son las oraciones. Pero lo que más nos llama la atención aquí, dice que a ese ángel que traía el incensario de oro en la mano, dice, se le dio mucho incienso para añadirlo. Fíjense, estamos viendo el versículo 3. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Imagínense, está el altar ese y está ofreciendo el incenso. Y a ese ángel, dice, se le dio mucho incienso para agregarlo. ¿Para agregarlo qué? Añadirlo, dice, a las oraciones de todos los santos. Y aquí valdría la pena ver quiénes son los santos que están orando. ¿Quién me puede decir? La iglesia ya no está.
¿Quién? Son los 144,000. ¿No?
Una parte. ¿Y quién más?
Pues todos los que hayan aceptado, ¿no? A Cristo.
Todos los creyentes que hay en esa época. O sea, la iglesia ya no va a estar. ¿Se acuerdan que vimos los convertidos durante esa época, cuando ya no está la iglesia? ¿Sí, Jessica?
Preguntita, pastor. Sí. ¿Tiene algo que ver? Es que ya me como que me estoy así, ya me echó un clavado.
Sí.
Pero ya ve que en Éxodo dice que no se va a ofrecer incienso extraño o algo así, dice. Y luego dice acá en Apocalipsis que va a agarrar mucho incienso y se lo va a añadir ahí. Y luego dice que luego el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. O sea.
Sí, no bueno, ese es después, más adelante. Pero sobre lo que no acepta fuego extraño es que solamente a ciertas personas se les permitía ofrecer eso. Y cuando era una persona que no era, por ejemplo, le pasó a los hijos de Aarón, creo, que el papá lo quisieron hacer un lado y hacerlo ellos y cayeron muertos. O sea, a eso se refiere en cuanto a que no debe ser ofrecido por un extraño, ¿no? Aquí lo que vemos es que algunos piensan que ese ángel que tomó el incensario, que estaba frente, que era Jesucristo, pero si hacemos un estudio profundo, no es Jesucristo. Jesucristo es el que abrió el séptimo sello. Pero lo que sí se puede y lo que se interpreta por la mayoría de los que estudian la palabra es, dice que se le fue dado mucho incienso. La Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es el mediador, que no hay otro mediador, ¿se acuerdan? Y enseña que está en el cielo intercediendo por las oraciones de los santos. Quiere decir que el que le dio mucho incienso para añadirlo es el Señor Jesucristo. Se le dio al ángel para añadirlo. Entonces, estamos diciendo que las oraciones de los santos de ese momento, los santos que están orando en la tierra a Dios, son los santos, todos los que en ese momento se hayan convertido a Cristo después del arrebatamiento de la iglesia, que hay judíos y hay gentiles. ¿Se acuerdan que lo vimos la clase pasada? Los 144,000 es un símbolo que significa una gran cantidad de personas, pero del pueblo judío. Porque pastor, dice de la tribu fulana y la tribu fulana y la tribu fulana. Y de los otros que se convirtieron, que vimos que era una multitud que no se podía ni contar, eran gentiles convertidos durante ese periodo. A ver, Raisa.
Digo que cuando dice ahí que se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, como que da a entender que en ese tiempo los santos van a estar, sí, como dice literal la Biblia, clamando mañana, tarde y noche. Es posible que se ore más quizá que ahora mismo.
Es probable, pero fíjate, dice, por un lado están las oraciones de los santos, y luego dice, al ángel se le dio, ¿cómo dice? Se le dio mucho incienso para añadirlo. Quiere decir que ahí está la mediación de nuestro Señor Jesucristo. Ese añadido es para asegurar que las oraciones lleguen al trono, porque dice el versículo 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Quiere decir que esas oraciones de los santos de ese tiempo, esas oraciones de los santos de ese tiempo van a ir acompañadas de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo y llegan hasta el trono de Dios. Llegan hasta el trono. O sea, por eso quise hacer énfasis en que están, por un lado, las oraciones de los santos, y luego se le agrega incienso, que es la mediación del Señor Jesucristo, y todas esas oraciones ya por medio de esa intercesión llegan hasta el Padre. ¿Ok? Para terminar con el aspecto de esa primera sección que les decía yo, que es la introducción de este cuadro número 4, que son los versículos del 1 al 5.
Pastor, una pregunta.
Sí.
¿En esos tiempos Jesús va a seguir intercediendo o porque, o sea, el incienso viene siendo la intercesión de Jesús todavía o ya no?
No te oí la segunda parte de la pregunta, como que se te alejaste. Sí,
lo del incienso es así como que la intercesión de Jesús, o sea, por la humanidad todavía o ya no.
No, es por las oraciones de los santos de esa época. Porque dice que las oraciones
de los santos... Pero Jesús ya no intercede por nadie.
Los convertidos después de que la iglesia ya es quitada de la tierra. Pero el Señor sigue intercediendo por ese nuevo grupo de gentes que vimos la clase pasada, que son... número muy grande de judíos, que no son 144,000, según lo vimos, sino es un número muy grande. Son muchos más. Sí. Y también un número incontable de no judíos que se van a convertir por millones en esa época. Entonces, okay. El Señor está intercediendo por su gente, no por los que...
Pedro.
No.
Sí. El incienso es, en este caso, simbólico, ¿no? Que creo que es la pregunta que hace Tere.
Sí, que sí es simbólico como la intercesión de Cristo.
Sí, bueno. Sí. Lo que es simbólico es cuando dice que le dieron mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y ahí es donde está la intercesión, añadida a las oraciones de los santos. Pero no de los santos de la iglesia, que ya no va a estar, sino de los santos de esa época, de ese momento que está describiendo.
De los que luego van a servir día y noche en el templo.
Exacto, de los que van a servir, de los sellados, etcétera. Bien, entonces, bueno, eso para que nos dé una idea de ese concepto de la intercesión. Porque dice que después de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, dice en el versículo 4. Y en el versículo 5, lo que comentaba Jessica, dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar. Y aquí lo que sorprende dice, y lo arrojó a la tierra. Y entonces, ¿y qué pasó en la tierra? Hubo truenos, hubo voces, y hubo relámpagos, y hubo un terremoto. ¿Qué representa eso? Representa que es la ira de Dios contra las iniquidades de los hombres impíos en la tierra. Eso representa ese hecho de que haya lanzado a la tierra y lo que hubo ahí, truenos, voces, relámpagos y un terremoto, es una representación de la ira de Dios que viene sobre la tierra. Contra las ¿La ira de Dios contra quién? Contra las iniquidades de los hombres impíos. Porque se fijan que, ¿dónde fue donde leímos? Donde leímos que eran los impíos y los idólatras. Como que divide ahí en dos secciones. Los idólatras y los impíos. ¿Qué diferencia podemos ver entre esas dos palabras? ¿Qué diferencia hay entre los idólatras y los impíos?
Que los idólatras aman algo que no es Dios. Y los impíos, pues, como que es maldad en sí, ¿no?
Muy bien, así es. El idólatra va y se postra ante un ídolo, ¿no? Sea una virgen, sea un santo, sea una estatua, sea un lo que sea, es considerado idólatra. Y los impíos, pues siento yo que son todos los que rechazan para empezar al Señor Jesucristo y su vida está llena de pecado, de inmoralidad sexual, de asesinatos, de robos, de traiciones, de pues todo lo que la impiedad que menciona la palabra de Dios, ¿no? Entonces, todo este cuadro, recordemos que le pusimos como título. ¿Cómo le pusimos como título? Una visión de las calamidades que han de venir sobre los idólatras y los impíos. ¿No? Tenemos que ver todo el cuadro completo. Por eso le digo que es uno de los cuadros más difíciles de interpretar. Ahorita estamos viendo nomás la introducción. De hecho, ya cuando empieza a abrir a tocar las trompetas, pues vamos a tener que verlo la próxima. Pero vamos a encontrar aquí unas similitudes. Por ejemplo, similitud cuando el pueblo de Israel estaba bajo Faraón, bajo la esclavitud. Vemos ahí, primeramente, que Faraón se propuso exterminar al pueblo. Era el propósito de Faraón, al pueblo de Israel, quería exterminarlo. Segundo, lo sometió a una esclavitud terrible. Tercero, que el Señor lo ve y viene a liberarlos, manda a Moisés y todo eso. Cuarto, empieza una lucha entre Dios y Faraón, que representa el mal, y vienen las 10 plagas sobre el pueblo de Egipto. Y quinto, es la liberación del pueblo oprimido. ¿Qué similitud hay con esta visión de lo que va a suceder? Bueno, que algo similar va a suceder, pero en un ambiente más amplio, porque no es nada más ahí en Egipto. Va a suceder en los días a los que se refiere esta sección profética. Lo primero que vamos a ver es que el anticristo intentará exterminar a todos los que adoran al Señor de los cielos. Intentará aniquilar a todos, sean cristianos convertidos o sean judíos convertidos que estén en esa época, los va a tratar de exterminar. Dos, dice que Dios ayudará a sus siervos derramando fuego de su ira sobre los inicuos. Viene el Señor a... Estamos viendo la similitud con lo que le pasó al pueblo de Israel en Egipto. Y dice que Dios permitirá que Satanás y sus dominios los atormenten. O sea, a los inicuos. Satanás y sus demonios que atormenten a todo el que quiere exterminar al pueblo de Dios. Entonces, vamos a... Es muy difícil que nos quede bien claro todo esto ahorita, pero cuando terminemos de ver el periodo de las cuatro trompetas y luego el de las últimas tres, creo que nos va a quedar... Pero hay cuatro aspectos si quisiéramos saber cuál es la finalidad de explicar estas siete trompetas, vamos a ver que hay cuatro aspectos muy importantes. El primer aspecto es atormentar a los que atormentan. ¿Por qué todo el pueblo inicuo va a estar en contra del pueblo de Dios? Entonces viene y atormenta a quienes, a los inicuos, a los que atormentan al pueblo de Dios. Dos, se va a ver en las trompetas que viene al final ayudar a los que sufren por su fe. Tres, va a traer a los idólatras al arrepentimiento. Qué hermoso ese también. Los idólatras de ese tiempo los va a traer al arrepentimiento. Fíjense que habla de los idólatras porque por eso quise hacer una diferenciación entre los idólatras y los inicuos. El idólatra normalmente es alguien religioso que busca, pero está engañado y se va a los ídolos. El inicuo ese busca el mal y el asesinato y el robo y la inmoralidad y todo eso. Y por último, otro de los aspectos de la finalidad de las siete trompetas es implantar el reino de Dios en este mundo. Esas son las cuatro finalidades de las siete trompetas. Atormentar a los que atormentan, ayudar a los que sufren por su fe, atraer a los idólatras al arrepentimiento e implantar el reino de Dios en este mundo. Ahora, hay otra similitud antes de terminar que quiero que veamos rápidamente. Es que, ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel llegó a Jericó? Y que le puso a los sacerdotes que agarraran siete trompetas.
Y dieron siete vueltas.
Y dieron vueltas, todo eso, pero aquí la similitud es que Jericó cayó cuando sonaron las siete trompetas.
Sí.
Y el mundo, tal como lo conocemos, caerá al sonido de las siete trompetas de Apocalipsis. Se fijan cómo también ahí tenemos una similitud. Jericó cayó cuando sonaron las siete trompetas. Wow. El mundo, como ahorita lo conocemos, caerá cuando suenen las siete trompetas también. Y el mundo, como vimos en una de las visiones de los cuadros anteriores, que va a cambiar el mundo, va a ser otro mundo. Van a cambiar los límites políticos, sociales, la nación, todo va a cambiar cuando se terminen las siete trompetas y venga el reino de Dios. Va a ser un cambio completo. Los veo muy, yo también me quedé así, como les digo, este cuadro que no es continuación de los sellos, sino es paralelo con los sellos, es otro enfoque del mismo tiempo, del mismo evento que está sucediendo, pero el propósito de todo este cuadro es que vamos a ver cómo cuáles son esas calamidades y que van a venir sobre quién va a venir, sobre los impíos,
de los impíos
y los idólatras, ¿no? Los impíos y idólatras, porque hay una parte, no me acuerdo dónde leímos aquí, que van a seguir, creo que está en el, déjame buscarlo, en el 9:20. El 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Y aquí hay otra cita, que la adoración a las imágenes son demonios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hay un dicho que lo sacamos de una cita de Pablo, pero aquí nos confirma que dice, detrás de cada imagen hay un demonio esperando que le adoren. Detrás de cada imagen hay un demonio esperando que le adoren.
¿En qué versículo está ese?
9:20. El que estamos leyendo es el 9:20 de Apocalipsis.
Okay.
Y hay otra cita que no me acuerdo ahorita, pero dice que cuando dice lo que le ofrecen a los ídolos, a los demonios se lo ofrecen, dice Pablo, ¿no?
Sí.
Entonces es muy importante este concepto porque nos confirma aquí, y hasta ahorita que lo estoy leyendo, lo estoy viendo, que dice, ni dejaron de adorar a los demonios, son los idólatras, dice. Sí. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera.
Pastor.
Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ¿sí?
Y la verdad es que todos éramos idólatras. Sí. Nada más que uno, o sea, digo, unos nos amaneció, bueno,
nos quitó el velo, vamos.
Así es, o sea, y qué triste cuando, como dice aquí, es que no, dicen, no quisieron arrepentirse.
No quisieron arrepentirse porque...
Y don Pedro, sí. Una de las finalidades de lo que estamos explicando, que dice que traerá a los idólatras al arrepentimiento, o sea, son los idólatras elegidos, porque ahí vemos que no dejaron de adorar a los demonios, esos sí. Idólatras que no se arrepintieron.
Exactamente, no todos, nada más los que el Señor les da esa, pero hay ese propósito de atraer a los idólatras, como que está pensando, bueno, pues estos llevarlos al arrepentimiento de la idolatría, dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, y aquí habla ya de los impíos, ¿verdad? Porque todo el versículo 20 habla de los idólatras, pero el 21 dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos, o sea, de todo eso, ¿no? Adelante, Charlie.
Don Pedro, en ese tiempo de la tribulación, donde ya la iglesia va a estar con el Señor, vemos, nos explicaba que Jesús sigue intercediendo por sus santos, pero el Espíritu Santo sigue en la tierra, o sea, sigue siendo el canal, por así decir. Por ejemplo, todos aquellos que creen en el Señor, esos 144,000 y esos que no se pueden contar, que son los gentiles, ellos creen en el Señor, ¿tienen el Espíritu Santo por haber creído en Jesucristo o el Espíritu Santo ya no va a estar en ese momento?
Yo siento que el Espíritu Santo, que lo que no va a estar es la iglesia, que el Espíritu Santo va a estar siempre. Es mi opinión. Porque dicen que cuando la iglesia sea quitada, que es donde el Espíritu Santo se mueve, es cuando se va a desatar la iniquidad, el hombre, el inicuo, dice, y el inicuo que se va a manifestar. Entonces el Espíritu Santo es Dios y es omnipresente, está siempre donde él, donde según su voluntad, ¿verdad? Porque okay. A veces hemos oído eso que dices tú, ¿será quitado el Espíritu Santo? No, será quitada la iglesia. Pero el Espíritu Santo no podemos decirle ya no puede obrar, sino que sigue obrando. Porque ¿cómo se van a convertir esas multitudes? Tiene que estar el Espíritu Santo obrando. Sí, esa es mi opinión. Si alcanzaron a escuchar la clase anterior. Ah, es muy interesante, ahí se comenta algo sobre eso, por ahí es que me tardé un poco en editarla, pero ya la acabo de poner ayer, creo, ¿verdad?
Sí, sí lo vimos en la clase pasada, que no iba a estar la iglesia, pero sí el Espíritu Santo va a estar obrando.
Sí, al menos esa es la opinión que tengo yo, porque... Sí, hemos oído ese concepto y a veces nos saca un poco, dice el Espíritu Santo será quitado y a lo mejor lo hemos dicho nosotros mismos, ¿no? pero ya viéndolo bien, conforme a lo que estamos aprendiendo, la que será quitada es la iglesia.
Sí.
Dice, porque ahorita hay quien lo detenga, bueno, ese quien lo detenga decíamos, es que se fue el Espíritu Santo. No, lo que lo está diciendo, sí es el Espíritu Santo que está obrando por la iglesia, ¿no? Sí, Charlie.
Don Pedro, a lo mejor ya también lo comentaron, pero el significado de la iglesia es todos aquellos que son apartados para Dios, que tienen el Espíritu Santo, que han aceptado a Cristo en su corazón. Entonces, si la iglesia es quitada, entonces los que están, los 144,000 más todos los demás gentiles que también creen en Dios, ¿ellos qué son? ¿Ellos no son iglesia? ¿O cómo se cómo se les dice? ¿O cómo
sí,
se les
va a decir? Eso lo comentamos la vez pasada y llegamos a la conclusión de que ellos no son iglesia.
Se les llamó gentiles, se lo comentó Pastor, que los gentiles, los judíos y la iglesia.
Sí, o sea, hay tres grupos que son bien marcados ahí, que está, por ejemplo, la iglesia ya fue quitada. Y luego en ese periodo de 7 años va a haber una multitud de judíos que se va a convertir y son del pueblo de los judíos, del pueblo de Israel. Y la multitud de gentiles que se va a convertir, sí me preguntaron que si era la parte de la iglesia, y llegamos a la conclusión de que no, porque inclusive los menciona como que van a es otro grupo. La iglesia es la esposa, y esos son salvados, pero son, dice, van a estar sirviendo en el templo. La iglesia nunca es mencionada con respecto al templo y al tabernáculo. La iglesia es la esposa.
Dice en el 7:15.
A ver, ayúdame, Jessica, ya lo leímos, a ver, 7:15, ¿cómo dice?
Dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Y está hablando del montón de gentiles, los que están con las ropas blancas. No está hablando de los 144,000, que ya sabemos que no son 144,000. Esos están en el 7, en los primeros versículos del 7. Sí. Después de 9 ya empieza a hablar de todos los gentiles, ¿haz de cuenta? Ay, me está entrando una llamada.
Bueno, sí, es cierto, Jessica, se está refiriendo, Charlie,
ahí vengo,
al capítulo 7 que lo vimos la vez pasada, y ahí ya se explica claramente cómo son dos escenas, una de los 144,000 que son convertidos al principio de los 7 años, durante la primera mitad de ese periodo, pero dice, antes de que empiecen las plagas, dice, no los toque nadie hasta que no les ponga el sello de Dios.
Son los 144,000 judíos que van a estar predicando aquí en la tierra.
Exactamente, es un número, como comenté ahorita, según lo interpretamos, no son exactamente el número 144,000, ni son tampoco como creen los testigos de Jehová, que ellos son los 144,000, y malinterpretan todo ese tipo de cosas. Habla tantos de la tribu de Judá, tantos de la tribu de Dan, tantos de la tribu fulana, entonces es exclusivamente del pueblo judío. Va a sellar una cantidad enorme de judíos con el sello de Dios, y ellos se van a que es el sello del Espíritu Santo, y después de convertidos van a predicar con un celo y con un énfasis tremendo, con un denuedo tremendo. Pero bueno, yo creo que si tienen chance por ahí de oír el audio de esa clase anterior, que es la número 15, se van a aclarar algunas dudas por ahí de lo que nos pasaron.
Es la clase anterior, ¿verdad?
Es la anterior, sí. Esta es la 16. Y la anterior fue
okay.
Una en que ustedes creo tenían por ahí otro asunto y no pudieron estar, que los extrañamos un chorro. Ahí creo que después de eso se van a aclarar algunas dudas, ¿no?
Se han perdido lo mero bueno. Ay, sí. Oye, es la única clase que vine yo.
Jessica la trae aquí, ¿verdad?
Sí.
Y no nomás Jessica, todos, ¿verdad?
Don Pedro.
Sí.
No, se me vino a la mente cuando comentaba de las bodas de Cordero, ¿verdad? Que nosotros somos la novia y todo, pero que había invitados y que usted lo relacionaba con esta parte, ¿no? De que eran los invitados. ¿O no?
Sí, sí, en una boda, pues hay los familiares, hay la novia y hay los invitados a la boda. Entonces tenemos que ir analizando bien todo eso, porque aquí nos está hablando, por ejemplo, en ese capítulo anterior que vimos, el 7, vimos que hay el grupo de judíos que son tratados de cierta manera y que de hecho el reino les fue prometido a ellos, el milenio, y luego el grupo de la iglesia que ya está con el Señor en el cielo, y el grupo de los gentiles convertidos en esa época, porque recordemos que en la iglesia hay judíos y hay gentiles, no es que ahora se le llama iglesia. Por la iglesia ahorita, y desde que empezó la iglesia en Pentecostés, pues al principio eran puros judíos, y luego se extendió y como estaba profetizado a todo el mundo. Pero la iglesia, el Señor sacó judíos y sacó gentiles y formó su iglesia, su esposa. Pero sigue permaneciendo los judíos y siguen permaneciendo los gentiles. La iglesia los sacó de ahí y los escogió y formó, y Dios...
Entre la 69 y la 70 semana, ¿verdad? Porque antes de Cristo hubo salvados, pero no iglesia. Después del arrebatamiento, haber salvados, pero no iglesia. Entonces está entre las 69 y las 70 semanas estamos nosotros.
Exactamente, esa es la explicación, ¿no? Le llaman algunos la dispensación de la iglesia, ¿no?
Muchas gracias.
Ahí seguimos avanzando. Creo que de a poquito vamos comprendiendo algunas cosas. Tengan mucho cuidado con meterse a YouTube y ver películas y ver
hoy vamos a empezar, vamos a cantar eso.
Reportajes y ese tipo de cosas que nos traen un chorro de confusión. Vámonos a la pura palabra.
Sí, pastor.
Bueno, pues terminamos. Vamos a dar gracias. ¿Quién nos despide? A ver, Nancy. A ver, si nos puedes. Nada más una oración para despedirnos, ¿sí?
Sí, claro que sí. ¿No hay alguna petición en especial? Que... ¿No?
Pues en general, sí, por los enfermos que están anotados ahí en los grupos de oración.
Y si podríamos orar, por favor, por Mara Jurado, que tiene cáncer. Y le van a empezar sus quimios el lunes.
Ok.
Por favor.
Señor Jesús, esta noche, Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar primero que nada, Señor, reunidos en tu nombre, con tu Espíritu Santo, Señor, que nos ayuda a entender tu palabra, Señor. Gracias por esta clase, Padre. Te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría, Señor, de lo alto, Padre, para entenderla, para discernirla, Señor. En esta noche, Señor, yo te quiero pedir, Padre, por todas esas peticiones, Señor, que tú ya conoces, Señor. Te pido que obres en cada una de ellas, Señor, según tu voluntad, Señor, que sabemos que es buena, agradable y que es perfecta, Padre. También te quiero pedir en especial por esta persona, la señora Mara, que está pasando, Señor, por esta terrible enfermedad, Señor, y te rogamos, Señor, que derrames de tu Espíritu Santo sobre ella. Primero que nada, Señor, que le traiga salvación a su vida, que le des paz, Señor, y que sea sanada, Señor, en tu santo nombre, Padre. Te rogamos por esta situación que ella está atravesando, Padre. También te rogamos por todas las personas que están pasando enfermedad, cualquiera que sea, Señor, por los que están pasando por pérdidas también, Señor, de familiares, Señor, trae consuelo y paz, Señor. También te pedimos por aquellos que necesitan de provisión, Señor, de un hogar en estos tiempos, Señor, para que tú seas con ellos, Padre, y puedas cubrir todas sus necesidades, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor. También te ruego, Señor, por toda nuestra congregación, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros pastores, Señor, de nuestros líderes, Señor. Sigue siendo tú en ellos, Señor, el que nos hable, Señor, a través de todos ellos, Padre. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, esta noche por tu bendición, Señor, por tu hermosa palabra, Padre? En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor, gracias, Padre.
Amén.